10 de la mañana y 13 minutos, seguimos avanzando en esta mañana del espectador. Ahora, con esta pausa para el café con Martín Lasarte, es un gran gusto, un honor, un privilegio estar con usted, Martín, esta mañana. Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, un privilegio para mí, muchas gracias la invitación.
Bueno, vamos a hablar, obviamente, de fútbol, pero como yo entiendo bastante poquito, soy apenas un hincha, en todo caso iré a otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del técnico. No es, hace bastante tiempo, me imagino, Martín, usted fue jugador, además, ya no es aquel que dispone la figura táctica, como le dicen los periodistas deportivos, ¿eh? Jugamos hoy con 4-4-2, en fin, más retrasados, marcamos en zona. Tiene que ser una mezcla de cosas, de padre, de técnico, de psicólogo.
Sí, estábamos, mira, justo pensaba antes que empezara el programa, digo, de que en realidad esa disposición, esa situación que parece lo más básico, lo más cercano al entrenador, te diría casi que lo menos relevante.
Claro.
O sea, hoy el manejar un grupo, manejar los egos, manejar las circunstancias personales, las grupales, motivar, qué sé yo, un montón de circunstancias, repito, que rodean mucho más aspectos sociales, de comunicación, de relación, de la manera de hablar con ellos o con algunos. Repito, para mí es mucho más importante que incluso de cómo van a jugar, dónde vamos a presionar, si vamos a contragolpear o si vamos a presionar arriba.
Claro, porque además me imagino que una de las grandes virtudes del técnico moderno debe ser integrar su propio equipo.
Sí,
está el gran sostén.
Ese es el otro tema. A veces no está tampoco en la situación personal, está en la situación, bueno, eso generalmente está muy hablado, pero somos tan diversos como personas que somos, entonces a veces es muy difícil el pensamiento, la manera de uno llevarla adecuadamente a cabo por parte de todos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, algunos datos de la historia de Martín Lasarte, corríjame si hay alguna imprecisión. Nació el 20 de marzo de 1961, ex futbolista, entrenador de fútbol. Su carrera como futbolista nació en 1980 vistiendo la camiseta de Rentistas, uh-huh. Correcto.
Sí.
Luego pasó por Central Español, Rampla, Nacional, Deportivo La Coruña de España y Defensor Sporting. Con el bolso, en 1988 ganó la Libertadores y la Copa Intercontinental. Un titulito de ese momento.
Fantástico.
¿Fue más importante de su carrera?
Como logro, sí. Como sensación de jugador, yo no tuve la suerte de participar, fui suplente de ese partido, pero como logro, como expresión grupal, extraordinario.
Claro, extraordinario. Claro. Bueno, cuántas anécdotas además, ¿no? Como siempre se pide de eso. En fin, como DT, comenzó en Rampla, equipo en el que se retiró como jugador, Rentistas, Bellavista, River, Nacional, Danubio, equipos uruguayos que dirigió. ¿Alguno de estos va a volver?
Y ¿por qué no?
Sí, sí.
¿Por qué no?
Sí. ¿Imagina ahora en un corto plazo, por ejemplo?
¿Ofertas? Sí, sí, sí. Alguna situación o no. Pero bueno, estoy en una situación, en un privilegio, ¿no? Que uno se puede tomar. Decir, no, vamos a parar 6 meses. Uh-huh. Hace falta retomar lo más importante de la vida, que son los afectos, la familia, la cotidianidad, disfrutar de las cosas sencillas, simples. A veces lo que más nos gusta, no sé, para algo muy típico y cultural del uruguayo en un asado, y uno no tiene esa oportunidad. Bueno, y ahora quizás esté exagerando, ¿no? Pero estoy intentando mantener ese ritmo de, bueno, de, repito, de lo cotidiano, de lo simple, de lo sencillo.
Claro, esos intangibles tan valiosos,
¿eh? Sí.
No hay dinero que los compre.
No, no lo hay.
Imagínese, usted estuvo en Emiratos Árabes.
Sí, en Dubái.
El emporio del dinero.
Sí. En otra época también, pero, a ver, un lugar muy bonito, como decís tú, un lugar precioso para vivir, para pasear, para andar, pero claro, yo estaba solo, hacía mi actividad y bueno, bien que me precie, tenía esa posibilidad, pero claro, no echaba en falta otro montón de cosas.
Claro, claro, y ahí no hay dinero.
No, no hay manera que lo paguen.
No hay. Después en Colombia, por ejemplo, tuve una experiencia. Tengo la sensación desde acá que debe ser difícil dirigir en Colombia.
Yo en realidad, a ver, lo de Colombia fundamentalmente fue la expresión de un error personal. Habíamos terminado en Nacional, habíamos tenido la decisión de al final no continuar por un tercer año, incluso teníamos tenido la posibilidad de renovar por un año más, pero entendimos que era el momento de dar un paso al costado, bueno, por diferentes circunstancias. A los pocos meses apareció la situación de Millonarios de Colombia, a una semana de empezar el torneo. Y esa, un poco lo que hablábamos hoy, de las edades, de los recorridos, el pensar de que uno, estamos hablando hace 10 años exactamente, de pensar de que uno era capaz a una semana de empezar, de prácticamente modificar todo, mejorar todo, en tan poco tiempo de trabajo, en un medio que no conocía, con jugadores que no conocía, y en un club que además estaba en su peor etapa, que tampoco yo conocía, en su peor etapa, digamos, como institución, ¿no? Esa institución a los pocos años fue fue intervenida por el gobierno, bueno, en fin, una serie de circunstancias, un equipo muy grande, con uh-huh. muchísimos problemas. Y fue una, repito, una mala experiencia, pero amén de eso, en Bogotá me chocó en una ciudad un poco caótica, difícil de moverse, difícil de llegar a los lugares, la verdad me sorprendió, no tenía quizás los parámetros que yo me imaginaba o que me había informado estaban muy lejanos de los que me encontré.
¿Y esa sensación de inseguridad permanente la vivió?
No la viví porque tampoco, digamos, recorrí lugares o sitios que a uno pudieran hacerlo sentir así, pero las manifestaciones y las experiencias de otros compañeros estaban ligadas a eso.
Lo de Alexis Viera, por ejemplo, lo
comentó. Sí, claro, yo lo tuve, Alexis, además, un muchacho simple, sencillo, macanudo, le tocó vivir una instancia que la verdad, lamentable, ¿no?
Estuvo en España, donde uno podría suponer es la cumbre del fútbol, hoy por hoy.
Sí, yo jugué en España 4 años y dirigí 2. Totalmente diferente al tema de Colombia. Mi papá era vasco, mi mamá era nieta de vasco, es decir, tengo familia. Entonces, de alguna manera, para mí era reencontrarme con mis ancestros.
Claro, lazos sanguíneos, casi.
Sí, claro, sí. Por eso digo, entonces, viví en La Coruña, donde me sentí... Bueno, mi hija es coruñesa, nació en Galicia, es en Coruña. Y después, bueno, después, increíblemente, el destino me dio la posibilidad de trabajar 2 años en un club a 8 kilómetros de donde mi padre había nacido.
Claro.
Increíble, una cosa increíble. El equipo estaba en segunda, reclamaba a alguien que lo sacara de ese pozo. Y bueno, tuvimos la fortuna de participar en ese periodo.
Sí, tremendo. Eso fue un momento muy recordado por usted en algunas otras oportunidades.
Sí, sí.
Y después lo de Chile. Lo de Chile fue también consagratorio en muchos aspectos.
Sí. Sí, porque yo creo esto con el tiempo, ¿no? Uno, yo llegué a un club con una connotación pesimista, complicada. Yo creo que tuvimos, la verdad, creo yo que el trabajo fue buenísimo. Tuvimos una particularidad, no conseguimos el título. De una forma muy cruel. No sé, en un torneo, por ejemplo, igualamos en puntos con el primero y el campeonato se decidía por diferencia de goles y perdimos. El segundo campeonato volvimos a empatar con otro equipo por diferencia de goles, pero la diferencia de goles nos favorecía a nosotros, pero el reglamento cambió y jugamos en final y la perdimos. Perdimos una final de Copa Chile con 10 jugadores en el último minuto. Hicimos 77 puntos en el año, el segundo hizo 70. Sin embargo, no conseguimos nada. Increíble, pero... Claro, quedó una sensación, lo que decía ahora, ¿no? Una forma cruel, una situación, bueno, ¿qué pasan en el fútbol?
Puedo imaginarme a Galeano o Dolina escribiendo en un buen de
sí, la verdad. Pero lo más increíble de esto es que 6 meses después me va a buscar su archirrival.
Claro.
Y eso de alguna manera fue lo que, yo se lo decía a mis compañeros de trabajo, ¿ves? Al final lo que nosotros dimos un paso al costado, nos parecía que no podíamos arrastrar a la situación, alguien tenía que pagar un precio, bueno, vamos a pagarlo nosotros, ya está, lo que hicimos está bueno. Ya está, ¿no? No podemos seguir adelante. Y bueno, y 6 meses después, un poquito antes, el rival de todas las horas de la Universidad Católica, la Universidad Laica, la Universidad de Chile, nos fue a buscar para un nuevo proyecto, ¿no?
Haber estado en la agenda del presidente de la Asociación de Fútbol Chileno como posible entrenador de la selección fue también un motivo de orgullo especial.
Y por eso digo, o sea, al final, con todas las idas y venidas, uno se da cuenta que bueno, lo que se hizo estuvo bien. Claro. Habrá otros que lo harán mejor, no digo que no, pero... Y siempre creo, y esto sí lo quiero destacar porque es algo que nos rodea generalmente a los uruguayos que hemos tenido la fortuna de trabajar en ese país, siempre dentro de una cuota de serenidad, de honradez, de respeto, es un medio un poco alborotado, ¿eh? Sí, es un poco alborotado, hay manifestaciones que para nosotros nos sorprenderían y sin embargo para nosotros forman parte de lo cotidiano, forman parte de nuestro quehacer como profesionales, como seres humanos, en este caso como entrenadores o futbolistas, ¿no? Y eso está bueno, nos destaca eso, más allá de si somos mejores o peores. Creo que está bueno, la forma de encarar las cosas, el respeto, guardarse las cosas que hay que guardarse y se las guarda para uno y no estar sacando los trapitos al sol, o decirlas cuando hay que decirlas, claro. ¿No?
¿Conoce a Peruso?
Sí, tengo muy buena relación con Gerardo, hemos tenido muy buena relación con él.
¿Y este incidente?
Sí, me sorprendió la carta de futbolista, y de alguna manera entiendo, para lo que es Colombia y lo que significan, entre comillas, los ídolos en Colombia, entiendo que para él tiene que ser una situación muy muy caprichosa, muy difícil de manejar, pensando él cómo la manejo de acá en adelante, ¿no? La gente se va a terminar poniendo generalmente del mártir, y el precio lo va a terminar pagando él y todo lo que él en definitiva tiene que dirigir, ¿no? Y quizás, bueno, ahí están las cosas, ¿no? El título histórico, un trabajo extraordinario, que bueno, se ve cortado por una rabieta o por una situación de un futbolista importante, sí, pero con ciertas particularidades también, ¿no?
¿Le tocó vivir alguna situación así? Porque además estamos hablando de un futbolista que brilló en su momento, pero que ahora venía en un decaecimiento de su performance física, de hecho venía muy lesionado, en fin. Había argumentos sólidos desde el punto de vista, si se quiere, técnico, sí, para tomar la decisión que tomó Peruso. Pero bueno, en fin, era asumir el riesgo de que se le pusiera la hinchada en contra. ¿Vivió alguna circunstancia similar?
No recuerdo. Sí, circunstancias de futbolistas con carreras importantes, que por determinadas circunstancias, o la edad, definitivamente, hacen que, bueno, que tu rendimiento empiece a mermar. Y al futbolista le cuesta interpretar eso, ¿eh? Le cuesta. Lo interpreta después que deja. Por eso me quedé pensando, ¿qué pensará este chico, en este caso Omar Pérez, el día que deje de jugar, sea entrenador o no lo sea?
Es que yo creo que debe estar ya arrepentido.
Seguro, ¿eh? Pero es que seguro en que está. Pero bueno.
Claro. El premio para el técnico fue esa despedida muy emotiva. Sí, que hicieron, sí, ¿no? Sí. Dice, sí. Hay quienes sostienen que fue la mejor charla técnica que recibieron en su vida.
Yo, o sea, no es que sea amigo, tengo muy buena relación con Gerardo, es muy generoso con nosotros, por ejemplo, en, yo que sé, en Copas Sudamericanas o Libertadores, dándonos datos de rivales o equipos donde trabajó o países donde trabajó. Incluso no tengo ningún empacho en decirme, él me recomendó para Olimpia Paraguay, club que me llamó hace, o sea, era un mes o una cosa así, vino de él la recomendación. Tenemos muy buena relación, y si hay algo que yo le admiro, además de sus dotes como conductor y tal, es su manera de dirigirse al grupo, a los jugadores, ¿no? Yo he tenido futbolistas que él ha tenido, y él tiene una manera muy franca, muy directa, muy entendible, muy motivadora, muy movilizante. Yo admiro eso en un conductor, ¿no?
Bien, decía hoy, más temprano, Martín, que es duro también para el técnico manejar o administrar egos, el vestuario, motivar a equipos de estrellas, de celebridades extraordinarias. ¿Cómo se hace? Es una pregunta que me hago siempre. A usted le tocó manejar todo esto, administrar todo esto, el vestuario. ¿El técnico tiene que entrar al vestuario o hay momentos para los jugadores?
Yo fui futbolista y a veces maneja códigos que formaban parte de uno. Entonces, no sé si son acertados o equivocados, son como uno lo siente, son más intuitivos que leyes escritas, ¿no? Yo soy de los que piensa que si hay un vestuario puntual en el lugar de entrenamiento, en el día a día, trato de evitar, más allá que alguna vez entre o hacemos una charla, pero trato de darles ese recinto para ellos. Ellos hablan del entrenador, hablan de sus colegas, hablan del trabajo, bueno o malo, hablan del partido, hablan de los cambios que hizo o que no hizo. Pero sí, yo creo que sí es importante de vez en cuando tener una intervención, ¿no? Que tampoco pensar de que, bueno, no, que no es tierra de nadie, es tierra de todos, ¿no? En este caso. Una vez le pregunté al maestro Tavares, hace muchos años, antes de que tomara la selección, él había dirigido Milan, y yo le pregunté cómo hacía para motivar a esos futbolistas, no sé, aquella playa de futbolistas extraordinarios que el maestro tenía, ¿no? Entonces, y él me dio el ejemplo de Baresi. Entonces me decía, Baresi es el primero en llegar, es el último en irse, hay que echarlo de los entrenamientos porque se quiere quedar haciendo cosas que le salen mal o no les está haciendo bien. Y claro, la motivación está intrínseca. Él quiere ser el mejor, quiere mantenerse a ser el mejor. Y eso a veces pasa, tenés esa fortuna, ¿no? A veces el futbolista, son más conocidos, están más expuestos, pero sin embargo son los que más recorren, los que más se cuidan, porque no es sencillo tampoco mantener ese nivel, ¿no? También te encontrás con los otros, ¿no? Que a veces llega un punto donde están más preocupados de cómo sea su exposición, cómo quedan frente a la gente, cómo quedan frente a la hinchada, cómo quedan frente a los medios, cómo quedan frente al club de cara a una renovación o quedarse en ese club.
Martín, ¿esa es la principal diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi, por ejemplo?
Yo soy muy hincha de los jugadores del Barcelona, ¿no? O sea, desde la época de Xavi Hernández, Iniesta, el propio Messi, no sé, con la sencillez que manejan todo, la manera, con una cosa casi campechana, nunca arrogándose ninguna cuestión personal ni grupal.
Ahí encaja perfecto Luis, por ejemplo.
Yo creo que uno de los aciertos ha sido la forma en que se ha manejado ese narcisismo, esa egolatría, ¿no? Se ha manejado de una manera brillante. Posiblemente tenga que ver o no el entrenador, posiblemente también tenga mucho que ver los propios integrantes de este caso, de este grupo, ¿no?
En el Madrid a Luis Suárez no le hubiera ido de pronto tan confortablemente.
Hay una situación bastante bastante clara, que fue, por ejemplo, ahora peleando por el título de la Bota de Oro en Europa, que es la de Gonzalo Higuaín, goleador, ídolo del Madrid, y se tuvo que ir. O se quiso ir, porque no estaba a gusto. Hay una particularidad, este es un estudio que en algún momento hicimos sobre cómo se desarrollaban las selecciones, las divisiones formativas de determinados clubes. Y en el Sporting de Lisboa, club donde se inició Cristiano Ronaldo, sí, se manejaba, se exponía, se trataba de exalzar la individualidad más que el grupo. cosa que para nosotros es totalmente antagónica. Pero en este caso este club lo manejaba de esa manera, entendían que esa debía ser la forma. Entonces no es casual que Cristiano Ronaldo sea así como es también, ¿no? Esa cosa pomposa, esos dichos, esas frases, bueno, casi arrasando con todo lo demás para quedar él un poquito por delante de todo.
Pero ¿no? Hay que muchas veces detenerse en el origen.
Exacto, por eso digo.
Luis Suárez, esta Suárez manía que nos ha invadido a todos, que nos tiene a todos conmovido, pero que nos tiene a todos también preocupados porque al jugador todo esto le permea, claramente, Martín.
No hay, yo soy de los que piensa, no sé, alguna vez Maradona dijo en frente a algún partido muy importante, una final, lo que sea, que estaba, bueno, vamos a decirlo menos popularmente, estaba asustado, no era la palabra, pero bueno, porque es así, a todos al final en algún momento la presión, la ansiedad, la necesidad, el deseo, muy motivado, te hace pasarte de rosca o hace que minimices tus posibilidades. Eso es una realidad. Yo lo comentábamos contigo recién, a mí todo esto que se ha dado, lo entiendo, lo valoro, está bueno que el país, que el público le reconozca y tal, pero me preocupa un poquito que nos pasemos y casi, no sé, que tengamos casi como una deidad, ¿no? Es un futbolista, el más destacado, un tipo extraordinario, pero que bueno, que él tiene que hacer su trabajo, y para hacer su trabajo bien hecho tiene que estar tranquilo, tiene que estar centrado, no sé, todo esto realmente me ha sorprendido.
¿Tiene que ser el capitán?
La pregunta es difícil. Yo sinceramente nunca no lo hablé con el maestro, ni mucho menos, tampoco me correspondería. Desde mi visión, desde mi idea, yo sinceramente creo que no, en este caso no debería. Si Luis me escucha me matará, seguramente me mata, pero yo creo que yo lo liberaría. En este partido puntual yo creo que no es la ocasión.
Tiene que jugar al fútbol. Como
yo creo que tiene que liberarse, hacer su trabajo, enfocarse en lo que tiene que hacer, seguro que lo va a hacer muy bien. Pero no cargarlo con otra mochila, pues ser capitán de una camiseta como la nuestra, la forma que nosotros tenemos de administrar el capitanato no es igual en todos lados, pero nosotros siempre tenemos una relación muy directa con el capitán, como líder, como de alguna manera como el que expone nuestros reclamos, nuestras molestias frente al árbitro, frente al público, frente a lo que sea, frente al rival. Yo trataría de liberarlo en este caso de esa situación.
En estas horas, Lasarte, cuando seguramente recuerda aquel momento donde lo convoca después de un entrenamiento, decirle, mira Luis, te vas a debutar en primera.
Sí.
¿Recuerda
sí,
con detalle?
Perfecto, perfecto, ¿sí? Porque él ya había jugado algunos partidos como suplente, había entrado, incluso había hecho un gol, y es una mañana en los Céspedes, jugábamos creo que con River en el Parque Central. Vamos a jugar, ahora que hablaba vos de los numeritos, 4-3-1-2, y se lastimó o se enfermó Fabián Coelho. Vienen desde el fondo Walter Ferreira, al final hoy fue Walter, increíble, al signo de que Fabián no podía participar. Nos reunimos a ver qué hacíamos y decidimos cambiar la figura, jugamos un 4-3-3 y pusimos a Luis Suárez como titular ese partido, y a partir de ahí fue titular siempre.
Qué pupila,
No, a ver, yo creo que lo de Luis rompía los ojos, no era, estamos hablando de otro Suárez, lógicamente mucho más jovencito, pero con un potencial, con una masa de talentos ahí, como un diamante en bruto, ¿no? Después nos costó porque tuvo 2, 3, 4 partidos donde no convertía goles, lo que es peor, a veces generaba las situaciones y las amarraba de forma casi increíble. Hubo gente que se metió con él, que de alguna manera le hicieron sentir, uno quería que sintiera el apoyo, que sintiera el ánimo, y hubo gente que fue muy cruel con él, ¿no?
¿En qué términos de crueldad?
Yo qué sé, para un chico de 18 años hay determinados gritos o determinadas expresiones que yo creo que pueden hacer daño. Pero estamos hablando de la gente de casa, no del rival, sino de los de casa, que eso, por eso el tiempo pasa y borra todo, y está bien.
¿Entre colegas también?
No, colega, no, hablo de fundamentalmente de la afición, del aficionado. Pero bueno, claro, después vino el cuarto, quinto partido, no recuerdo con exactitud, marcó un gol, y vino el sexto, marcó un gol, y vino el séptimo, marcó dos, y ahí hasta el final, ya le estuvo 6 meses más con nosotros.
Estuve con la autora de su libro, y efectivamente ponía énfasis en el bullying que debió sufrir en su momento.
Sí, sí.
Tremendo. Claro, hablar de Luis nos podría llevar toda la mañana, sin dudas, porque además le decía a usted personalmente, yo voy a jugar en el Barça.
Sí, yo recuerdo de caminar con él en los céspedes, por las canchas, viste, yo qué sé, uno tratando de controlar justamente esa ansiedad, esa cosa, esa necesidad que él tenía de ser ya, le digo, sí, lo vas a conseguir, pero tiempo al tiempo, o sea, las cosas son día a día, con él se quedaba a entrenar, se quedaba a trabajar, se quedaba a mejorar, y en una de las manifestaciones, de esas charlas que a uno le gusta tener con el futbolista, la manifestación de los sueños, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son tus deseos, tus objetivos? y bueno, yo, a mí me gustaría jugar en el Barcelona. Él tenía claro eso, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Él había una particularidad, la familia de su novia ya vivía en Cataluña, claro. Pero de todas maneras, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo a veces la persecución de los sueños se termina consiguiendo, ¿no?
Además me pareció muy interesante en sus últimas declaraciones decir que él va a mantener su carácter. O sea, hay muchas veces quien puede llegar a pensar que hay que anestesiarle esa forma.
Pero no sería él. Uh-huh. Él, yo creo que es como todo. A veces los uruguayos tenemos como una necesidad de cambiar 180 grados las cosas. O sea, yo creo que como todo, basta con mover un poquito la perilla, tratar de controlar un poquito, porque él necesita ser agresivo, deportivamente hablando, agresivo, movilizante, concentrado, motivador. Aparte de sus cualidades deportivas, él tiene esas facultades. Y yo creo que es anestesiarlas, eliminarlas, sería otro futbolista diferente, ¿no?
Muchas gracias por esto. Usted le ganó al Barça, Martín, ¿no?
Ganamos, sí. En la época de Guardiola, era otro Barça, sí. Sí, son esos partidos que se dan, ¿no? De alguna manera recuerdo que en ese momento estábamos con Pablo Valvir al profe y le digo, mira, vamos a plantear un partido a la uruguaya, no van a entender nada, pero vamos a estar, y los convencimos, los seducimos y salió bien.
Sí. No le voy a preguntar que cómo marcaría Luis Suárez hoy, porque sería darle elementos a...
Si yo fuera defensor le daría una buena patada, pero como dijo un defensor brasileño antes de ahora, de los que va a jugar, ¿no? Suárez es inmarcable, si está bien es inmarcable.
Claro, y además si se suma además a ese tridente extraordinario, donde también así se da lo que usted mencionaba, ¿no? O sea, cuando hay que manejar egos y motivar, esta gente se lleva bien adentro y afuera.
Sí, Cristiano Ronaldo hace unos días en una manifestación me pareció, no sé, poco afortunada meterse con los rivales, hizo como que ninguneó, ¿no? Esa relación, esos abracitos y besitos, dijo, ¿no? A mí la verdad, a mí me conmueve, ¿no? Que tipos que de los más nombrados, los tres cracks sudamericanos, sean capaces de disfrutar dentro y fuera del campo, ¿no? Con un mate, con un chiste, con una broma, con una apuesta. Y eso después se refleja en el juego, ¿no? Se refleja indudablemente en el juego.
Bueno, Martín, que siga disfrutando.
Dale, muchas gracias.
Tan lindos aquí en Uruguay. Se desvinculó hace poquito de Universidad de Chile. Sí, bueno, aprovecha de disfrutar de la Rambla porque mire que lo van a llamar en cualquier momento.
Bueno, ojalá que así sea, pero te repito, estoy haciendo lo que decidí hacer, así que no, tampoco me puedo quejar, al contrario.
Muchísimas gracias. Martín, un placer. Estuvo con nosotros.